Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
¿Qué es la violencia económica? ¿Y la economía feminista? ¿Se puede aplicar la mirada feminista a todo? ¿También al dinero y a cómo nos repartimos los ingresos y los gastos en una unidad familiar? ¿Qué peligro corremos las mujeres cuando de economía doméstica se trata? En Radio Japuta hemos hablado mucho y muchas veces de brechas salariales, de división sexual del trabajo, de porcentajes, de ranking entre países que nos tratan mejor o peor, pero siempre mal. Hoy no queremos ahondar más en cifras, números, porque lo importante y central es que no existe ni un solo rincón en el mundo donde las mujeres sean más ricas que los hombres, donde las mujeres ganen más, donde trabajen menos por más dinero que ellos, donde copen puestos de poder y se agencien los mejores empleos. No solo no es que los hombres ganen más en todos sitios, es que de más de 200 países que pueblan el mundo, ni uno solo está siquiera cerca de la igualdad. Ese dato nos parece más demoledor que cualquier porcentaje en Ghana, España o Noruega, porque en todos sitios las mujeres sufren violencia económica por parte de los hombres, dependencia económica de sus parejas masculinas y además la imposibilidad de abandonar una casa donde reside con su abusador, con su maltratador, con su dueño y señor intocable. Y lo sufren porque son mujeres. Hoy vamos a hablar de violencia económica, de economía feminista, de cómo repartir de forma justa los ingresos en casa y de la importancia que tiene el sexo de cada componente de la pareja. Porque en un mundo que discrimina a unas en función de su sexo, no podemos no analizar ese elemento. Vamos a hablar de medidores de violencia económica, cuáles son, qué miden, cómo es más justo el reparto en casa cuando él gana más o cuando ella gana más, que aunque no es la norma, a veces pasa. Y también vamos a hablar de qué ocurre con el trabajo no remunerado, qué pasa con las mujeres que trabajan sin descanso durante toda su vida, pero no cotizan, y con las pensiones de las mujeres. Vamos a hablar de todo esto y más con vosotras, que nos habéis mandado audios súper interesantes al 636-7514-20. Y también vamos a preguntarle dudas y a pedir opiniones a nuestra invitada de hoy, que es Carmen Sarasúa, catedrática de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Poned el volumen a tope, amigas, porque este episodio sí que debe llegarle alto y claro a más de un XI que anda pululando por casa como si esto no fuera con él.
Hola Barbie, tengo que mandarte este audio porque estoy muy contenta.
Porque eres como una amiga más a la que me apetece contarle estas cositas.
Yo he salido a andar y digo, voy a mandarle un audio a Barbie que hace mucho que no le doy la chapa a la chiquilla.
Y sobre todo me empodero un montón y es como que me como el mundo.
Me revolucionáis el alma.
Desde el corazón de la bestia.
Y en una pérdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque menos elegante, pero contáctame.
Tuve un novio con el que me compré una casa y el imbécil de su padre, maltratador, of course, dijo que como él ganaba más, pues que entonces pusiéramos las escrituras porque, claro, él iba a aportar más. Yo tenía clarísimo que no me metía en barco con él si él me decía lo mismo que su padre, pero bueno, le dije que si él quería porcentajes en nuestra vida iba a porcentajes, que si era un 70-30, la luz un 70-30. El agua era un 70-30, el gas un 70-30, vacaciones un 70-30. Toda tu vida se va a regir por porcentaje. Digo, cuando tú tengas un despido, que puede pasar, todo lo que no tenga un 70 se lo vas a tener que pedir a tus padres, porque yo no te lo voy a dar. Si tú vas a ser un egoísta conmigo, yo lo voy a ser contigo. Y claro, él reculó. Y yo creo que él lo vio cristalino. Que no, pues oye, que se busque a la que quiera. Es que no tenemos que consentir eso.
Tendría que haberlo visto antes de que tú se lo explicaras, pero bueno, los hay que ni por esas. Me alegro mucho que lo tuvieras tan claro desde el principio, amiga, que vieras la injusticia que pretendían, el tenerte atada a una hipoteca durante décadas para que al llegar a vieja lo que te correspondiera fuera el cuarto de baño y parte de la cocina, ¿vale? El 30%, es que sí, sin vergüenza. Con todo lo que se le une luego a ese inicio en las relaciones, porque suelen conllevar perros, gatos, hijas, además de mucha dedicación al propio hogar. Y no hace falta decir que ahí el 70% de esa dedicación y de tareas domésticas, él no las iba a querer. Lo que pretendían hacerte es, de hecho, lo que muchas compañeras nos han contado que les han hecho sus respectivos. Y tenemos casos de todos los colores. Vamos a ir escuchándolos a lo largo del programa. No han podido entrar todos, por desgracia, como siempre. Hemos tenido demasiados audios, pero bueno, hemos intentado meter el máximo posible. ¡Qué divertido debe de ser el mundo de los hombres ricos!, cantaba ABBA en este Money, Money, Money.
Hola Barbie, yo estoy un poco alucinada porque veo cada vez más que las mujeres han asumido con total normalidad que se paga todo al 50%, incluso mujeres que son ellas las que tienen la reducción de jornada. O sea, yo he visto mujeres que se han cogido una excedencia para cuidar del niño y están tirando de sus ahorros para aportar ese 50%. Vamos a ver, todos, o por lo menos las personas de izquierdas, tenemos claro que el pago de impuestos debe ser proporcional, ¿no? Acorde a lo que gana. Y luego, sin embargo, en su casa, con quien ellas comparten la vida, les parece lógico que se aporte lo mismo, independientemente del sueldo que se tenga, y encima, independientemente del trabajo que se haga en el hogar.
Pues amiga, mira, haciendo este programa y escuchando todos vuestros audios, me he dado cuenta de una cosa que ya sospechaba, y es que las mujeres muchas veces tragan con situaciones injustas, no las normalizan, se saben timadas de una u otra manera, pero o no saben afrontar esas conversaciones a tiempo, o les puede el miedo, o el género le hace el trabajo sucio al pariento para que éste no tenga ni que molestarse. Y es entendible lo que nos ocurre a las mujeres. El sistema siempre les ha dicho a ellos que son los importantes, que su trabajo son los que cuentan, porque ellos son los proveedores, los que dan el dinero, el pan y mandan. Y ellos se lo han creído. Eso tiene por fuerza una contrapartida, y es que todo eso también nos lo han contado a nosotras y nosotras lo hemos interiorizado. Pero es que ese relato, la contrapartida, es que nosotras somos el accesorio, somos las sirvientas del Señor, somos las que no generamos nada de valor. Por eso el trabajo de crianza y cuidados, que ha recaído y recae sobre las mujeres, no está pagado, ni es visible, ni se agradece, y por eso incluso las que son profesionales de los cuidados son en su inmensa mayoría precarias, además de mujeres. Por eso las compañeras del servicio de ayuda al domicilio están en la calle pidiendo condiciones laborales dignas. Por eso hace 2 meses eran las maestras de infantil las que estaban en huelga por sus condiciones de mierda en el trabajo. Y sigue contando. Pero bueno, para eso está el feminismo, para recordarnos a nosotras y a los hombres, más aún cuando son nuestras parejas y comparten la vida con nosotras, que el mercado puede decir misa y el sistema otro tanto. Pero que en casa nos regimos por reglas justas y no por la ley capitalista que se le ponga en los huevos al caballero. Que nadie nos explique que merecemos menos que ellos. Porque las mujeres, a no ser que sean ricas, perdóname, curramos como demonias de una forma u otra. Y eso está fuera de todo debate. Es un juego de hombres ricos, no importa cómo lo llamen. Tú te pasas la vida metiendo dinero en su cartera. Cantaba Dolly Parton, que por cierto ha compuesto más de 3.000 canciones y vendido más de 100 millones de discos.
Hola Barbie. ¿Cómo narices planteárselo a mi pareja? Porque me parece francamente injusto que, a pesar de que tenemos hijos y he reducido yo mi jornada, tenemos una vivienda en común, con una hipoteca en común, en la que él, por supuesto, tenía más ahorros que yo. Él tiene, por lo tanto, un porcentaje mayor que el mío. Cuando luego vamos a pagar entre los dos la mayor parte de esa hipoteca, que al fin y al cabo, si eso se refleja en el porcentaje de la propiedad, me parece francamente un asco, la verdad, porque va a seguir perpetuando esa deuda. Y me parece un asco también porque yo soy autónoma, puedo trabajar de donde me dé la real gana, pero hemos decidido coger una vivienda para que él pueda ir al trabajo. Y a mí todo esto me parece injusto, que yo tenga que pagar un dineral más por una vivienda más cara, cuando ya lo tenemos desequilibrado, pudiendo irme al quinto pimiento con mis hijos tranquilamente a vivir en un lugar con menos contaminación, por ejemplo.
Mira, amiga, tu reducción de jornada es para criar a tus hijos y cuidar de tu casa. Pero es que no solo es tu casa y son tus hijos, son de él también. Estás ingresando menos ahora y reduciendo tus ingresos futuros por la casa de tu marido y las criaturas de tu marido. Si tú cuidas de vuestra casa y de vuestra familia, no puede ser a expensas de tu propia solvencia e independencia económica. Porque gracias a tu trabajo hay cientos de tareas que él no tiene que hacer, ni que pensar, ni que llevar en la carga mental, ni que planificar, ni que nada. En ese contexto no tiene sentido hablar de sus ingresos y de tus ingresos, porque tus ingresos están mermados para que los suyos sigan sin tocarse. Encima, para una casa que es que no es ni la que querías, pero bueno. Lo justo sería que los ingresos que entran en casa fueran de los dos. Y es más, tú deberías tener derecho a más ingresos. No solo porque trabaja fuera y dentro de la casa, sino porque esta reducción de jornada que has hecho va a mermar, dependiendo de la edad que tengas, tus cuentas y tu cotización para tu futura jubilación. Y te digo más, debería mirarse este tema con carácter retroactivo. Tu marido debería repartir los ahorros que haya ido generando durante todo este tiempo. Estas conversaciones sé que son difíciles, pero guardárnoslas creo que hace más mal que bien realmente. No estamos ganando paz social en casa cuando nos lo callamos, sino rencillas y bolas que se van haciendo más grandes. Que son bolas porque ellos pusieron la primera piedra, evidentemente. Y oye, que si ellos tienen la cara dura de ir así por la vida, hostia, vamos a echarle coño a nosotras para hacer lo mismo. Con la diferencia de que no es por aprovecharnos, sino para buscar la justicia que nos han escatimado. Además, una cosa se repite en muchos audios que hemos estado recibiendo durante estas semanas, y que pasa también contigo, compañera. El análisis lo traéis hecho de casa. Las cosas las tenéis claras y meridianas. Es el no saber cómo abordar la conversación lo que os preocupa, y eso es género. Pero la injusticia la estáis viendo súper clara. El género nos hace sentir mal, culpables, incluso aprovechadas, aun cuando vemos con claridad que la razón está de nuestra parte. Esta vez ha sonado Donna Summer y su famosísimo She Works Hard for the Money. El videoclip, por cierto, es para verlo, es duro, pero con un final súper esperanzador. Mujeres que trabajan muy duro para ir tirando y encima, eso, tener que aguantar a hombres día sí, día también.
Hola Barbie, ¿qué tal? Yo te cuento mi experiencia. Yo me fui a vivir en 2015 con mi pareja a su piso, él tenía una hipoteca y lo que decidimos fue abrir una cuenta conjunta para todos los gastos y cada uno se quedaba 600 euros, independientemente de lo que cobrara. Yo cobraba bastante menos que él.
Yo pasé por eso también con una de mis parejas. Entonces yo tenía claro que no iba a volver a pasar por eso y también tenía claro que había un porcentaje que íbamos a establecer para la economía familiar.
Nosotros, de lo que cobra cada uno, desde el momento en el que decidimos convivir y abrirnos una cuenta en común, lo que hacemos es poner el 70% del sueldo de cada uno, ojo, en esa cuenta y el resto cada uno se lo queda en su cuenta propia, pero luego cada uno hace con el 30% ese que se queda, hace lo que le da la gana.
Nosotros hemos llegado a un cálculo en el que, oh sorpresa, de repente puedo salir y tomarme las cervezas que yo quiera porque me las puedo pagar yo.
El 50% de lo que ganaba cada uno, a los gastos comunes, y entonces es nuestro dinero común.
Y esto es algo que tenemos súper claro desde que nos conocemos, porque nuestras respectivas anteriores parejas fue un dilema muy grande. Y fue algo que falló muchísimo. Y aparte de eso, tenemos una cuenta de ahorro. De esa cuenta en común, vamos separando cierto dinero y la metemos en la cuenta de ahorro.
Los dos teníamos pagas extras y entonces cada uno se quedaba su paga extra. Hace un par de años cambié de trabajo y entonces a mí me prorratean las pagas extras. Es decir, ya no tengo 14 pagas, tengo 12. Pero él ahora pone sus pagas extras en el bote común. Es decir, no hacemos diferencia.
Hay luz al final del túnel, hay hombres que se dan cuenta. Y primas, si tu parejo, si tu costillo no aporta de manera equitativa al hogar, definitivamente ahí no es.
Y ahora que somos padres y tenemos hijas, tenemos que poner casi el 90%. Ese 90% es para los cuatro.
Eso es una economía del hogar feminista.
Yo lo he pasado muy mal económicamente hablando con respecto a mis exparejas. Y esta vez me siento súper libre hablando de dinero en casa, abriendo la cuenta y mirando qué falta aquí, qué falta allá, o qué hay que poner, o qué cojo y qué no cojo.
Pagar en porcentaje los gastos es muy importante para que las mujeres puedan llegar a tener independencia económica si tienen un salario bajo y su compañero tiene un salario alto.
Entonces yo creo que ya deberían pagar ellos más porque es que les hacemos la vida más fácil. Está clarísimo.
Muy interesante, compañeras. Como veis, hemos mezclado las voces de aquellas que hacéis repartos equitativos en casa con vuestros costillos, como dice la compañera. Habéis dado diferentes alternativas, todas centradas en que ponga más quien más gana, que son ellos. Algunas lo hacéis en valores absolutos, por ejemplo, que sobren 600 euros para cada uno, y lo demás a lo común. Y otras lo hacéis en valores relativos, por ejemplo, de lo que ganamos, cada uno pone su 70%. Mirad bien vuestras situaciones cuando queráis plantearos esto para ver cuál de los dos modelos os convence más. Porque hay una diferencia que puede ser no sutil, y es la siguiente. Si ponéis en valores absolutos, a lo común, tened en cuenta que será menos aproximado a lo proporcional cuanto más desiguales sean los sueldos. Por ejemplo, si tú ganas 1.000 euros y él gana 2.000 y os apartáis 600 euros para cada uno, tú aportas 400 y él 1.400, es decir, él pondrá más del triple, mientras que realmente ingresa solo, entre comillas, el doble. Os diría que tengáis en cuenta esto, sobre todo si sois vosotras las que ganáis más. Claro, yo barro para casa. También quería decir, aunque creo que se sobreentiende, que todas debemos tener nuestra cuenta común para gastos con nuestra pareja, otra de ahorro si queremos, pero que es vital para nuestra intimidad, para nuestra privacidad y para nuestra autonomía, tener una cuenta bancaria personal que sea solo nuestra. Solo nosotras tenemos acceso a ese dinero, solo nosotras podemos ver los movimientos y solo nosotras tenemos la clave. Creo que a la audiencia en concreto de este podcast no os cuento nada nuevo, pero seguro que sabéis que este es un problema real que tienen muchas mujeres a día de hoy, que se ven forzadas o intimidadas y controladas económicamente por sus parejas y acaban convencidas de que en las relaciones esto es así, que no debe haber secretos, digamos. Todas tenemos derecho a tener secretos. Eso para empezar, pero es que tener una cuenta bancaria propia nada tiene que ver con los secretos. Tiene que ver con la autonomía personal y la dignidad y la privacidad de cada una. De hecho, una forma de violencia económica es precisamente el control de las finanzas de las mujeres. Y está sonando Independent Women de las Destiny Child, donde celebran la independencia económica de las mujeres. La importancia, amigas, de mantenernos por nosotras mismas y no tener que depender del sustento de un varón.
Hola, primas. A ver, estoy súper rayada por el tema de la economía doméstica, de cómo hacerlo y tal, y que tú decías claramente que quien gana más tiene que poner más y tal.
¿Qué pasa cuando somos nosotras las que cobramos más?
Yo estoy súper en contra porque a mí me pasa lo contrario.
Porque lo de los porcentajes parece muy justo y muy equitativo, pero sobre todo si son ellos los que pagan más, porque en realidad lo han tenido más fácil. Pero cuando somos nosotras las que cobramos más, lo de los porcentajes, según cómo, puede ser un poco injusto.
O sea, yo me pagué la carrera a mí misma, he estado viviendo sola mientras estudiaba, trabajando, estudiando, no he podido pagarme un máster, no nada, pero curro como una campeona, ¿sabes? Y a día de hoy yo gano mucho más que mi pareja, que tiene másteres, viene de una familia que le ha pagado los estudios, una privada y tal.
¿Cómo va eso?
Yo cobro esto, pero si yo tuviera tu polla y tus huevos, ¿cobraría el 40% más? Pues seguramente, primas, o sea, seguramente. Me habéis rayado que te cagas.
¿Qué opináis por ahí?
¿Qué pasa cuando las mujeres cobramos más? Pues en mi opinión, cuando es la mujer quien gana más que el hombre, se deben tener en cuenta varias variables, por así decirlo. ¿Es estable esa diferencia entre ambos sueldos? Porque lo de que los hombres ganan más que las mujeres es algo muy estable, muy constante, mucho. Otra cosa, ¿va a haber criaturas? ¿Cuál va a ser el reparto de los cuidados? ¿Va a ser al 50%? ¿Él va a ser quien se reduzca la jornada o ella? ¿La edad en la que una reducción o excedencia va a tener lugar ya va a afectar al cómputo para la jubilación? ¿Tiene el currículum de la mujer claramente más posibilidades y salidas laborales que el del hombre? ¿Viene él de una familia acomodada y es previsible que herede y ella no? Todas estas cosas y muchas más deben tenerse en cuenta a la hora de fijar porcentajes, porque son minoría los casos donde ellas ganan más que sus parejas y hay que cogerlos con pinzas.
Hola, primas. Escuché los últimos podcasts sobre la economía, ¿no? Con perspectiva feminista. Y ojo, que yo he luchado mucho por no caer y lo hice con mi ex marido. Y ahí es donde se fue toda la mierda. Yo ganaba siempre menos, por supuesto, ¿no? Y criando dos niños.
Bueno, yo no vivo con mi pareja porque yo estoy en paro. Bueno, estoy ganando poquísimo. Y él está jubilado y gana, pues yo qué sé, 4 veces más que yo, ¿no? Pasa muchísimo tiempo en mi casa, se queda 2, 3, 4, 5, 6 días, bueno, una semana aquí. Entonces yo creo que se notó un poco mi cabreo y empezó, pues cuando yo venga ponemos un fondo, ¿no? Y el famoso fondo ese, que además cuando él se va a veces se lo ha llevado. Sí es verdad que a veces me invita y tal, pero a mí lo del fondo pues me... porque el fondo es a partes iguales, evidentemente, ¿no?
Ojo, es alerta, caemos, el patriarcado está tan metido, hostia.
Bueno, y después el tema de los viajes, ¿no? Claro, lo que se plantea es eso, si hacemos un viaje, todo a medias, ¿no? Pues yo no puedo hacer ese viaje entonces. En fin, que yo prefiero no hacer viajes con él.
Pero después de muchos años, me encuentro ahora sola con mi hijo y yo con una pensión. Y otra vez, cuando escuché el podcast, dije, hostia, me está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque él gana más y yo tengo una pensión de muy poquito. Pero inconscientemente he caído en la misma trampa. Y peor, porque es tu hijo. ¿Cómo le vas a negar a tu hijo?
No sé, te estoy siempre dándole vueltas. No sé cómo abordar eso.
Ahora he hecho cuentas, me he sentado con él. Y claro, él tiene que pagar más, porque él es el que gana más.
Además, yo tenía antes otra pareja que estaba muchísimo peor que yo económicamente, o sea, es que no tenía ingreso. Y al final, que no puede ser, o sea, vale, porque no tenía dinero. Ahora doy con uno que tiene dinero y también estoy yo perdiendo, o sea.
Y ojo, hermanas, caemos igual.
Pues como veis, hasta hablando de economía, hablamos de cómo nos coarta y nos paraliza el género, de cómo nos impide poner la razón por encima de la culpa. Y anteponemos al otro, sea hijo, marido, novio, noviete, conocido, hermano, vecino, o lo que sea. Los anteponemos a nosotras mismas, a nuestro presente y a nuestro futuro. Hay que ganarle la batalla a eso. La buena noticia es que esas son charlas que no tenemos que tener con nadie, sino con nosotras mismas. Una vez tengamos interiorizado que nosotras somos igual de valiosas que los demás, yo creo que lo demás vendrá ya un poco solo. El análisis lo tenemos claro, solo falta tomarnos en serio un poquito a nosotras mismas. Si no nos tomamos en serio nosotras, ¿entonces quién? Y suenan The Supremes, las Supremas, conocidas por ser las chicas de oro de la discográfica Motown. Los primeros que se hicieron de oro fueron los dueños de la Motown, pero por suerte alcanzó para que ellas también se hicieran de oro.
Yo soy tía Praselius y he venido para ayudarte. ¿Comprendes, mi querida y pequeña Pipi?
¿Por qué quieres ayudarme?
¿Estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti?
No te preocupes, yo sé cuidar de mí misma.
Matrocina Radio Japuta. No queremos tutelas, cuidamos las unas de las otras.
Vamos a hablar ahora de violencia económica y a seguir escuchando vuestros audios y vuestras dudas sobre economía feminista. Vamos a hacerlo acompañadas de Carmen Sarasúa. Ella es catedrática de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó parte de grupos de mujeres feministas ya a finales de los años 70. Es además investigadora y escritora de ensayos como Salarios que la ciudad paga al campo o Privilegios o eficiencia. Carmen, bienvenida a Radio Japuta.
Gracias, buenas tardes.
Carmen, queríamos empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la economía feminista?
Sí, pues, bueno, primero quería daros las gracias por dedicar tiempo a difundir qué es la economía feminista, porque seguramente hay personas que nos están oyendo que no están familiarizadas con esto. Entonces, bueno, pues esto es importante. La economía feminista lo que estudia es la desigualdad económica entre hombres y mujeres. Entonces, sabemos que la desigualdad entre hombres y mujeres, o lo que podemos llamar de otra manera el patriarcado, tiene otros aspectos que no son solamente el económico. Hay también pues, una subordinación cultural, psicológica, antropológica, pero para nosotros la subordinación económica, la desigualdad económica es muy importante, ¿eh? Entonces es lo que estudiamos también. Y por desigualdad económica entendemos que mujeres y hombres tienen un acceso desigual a los recursos materiales. ¿Qué son los recursos materiales? Pues lo que produce riqueza en la sociedad. Entonces no es solamente el dinero, no son solamente los sueldos. Hemos ido en economía ampliando el concepto de recursos, es decir, todo aquello que genera riqueza, que genera producto. En muchos países del mundo el recurso más importante es la tierra y el ganado. En las sociedades, por ejemplo, hay una economista excepcional india que se llama Vina Agarwal, que lleva toda su vida estudiando cómo en la India mujeres y hombres, los obstáculos y la discriminación que las mujeres tienen que superar para acceder a la tierra, porque la tierra solo se reparte a los cabezas de familia varones, lo mismo con el ganado. Y en Europa o en el mundo occidental, pues hay otros recursos, por ejemplo, el acceso a las herencias. Hay sistemas de herencia igualitarios y otros sistemas de herencia profundamente desiguales. El acceso a lo que llamamos capital humano, es decir, a la formación. La formación, los años que dedicamos a la educación, es una fuente de riqueza durante toda nuestra vida fundamental. Y ahí también pues, hemos estudiado pues, desde por qué las niñas históricamente han ido mucho más atrasadas en la alfabetización, en todo tipo de niveles escolares, etcétera. Y también un recurso importante es el propio tiempo, el uso del tiempo, el ocio, la salud, todo eso son recursos. Entonces, como ves, pues estudiamos muchas cosas y cómo en cada uno de estos aspectos o ámbitos se va reproduciendo la desigualdad. Esto es lo que estudia la economía feminista.
Entendido. Carmen, vamos a escuchar ahora un mix de voces de madres.
Hola, Barbie. Cuando tenemos hijos, muchas dejamos de trabajar porque, bueno, nos organizamos mejor los horarios y la vida familiar. Pues no pasa nada por dejar de trabajar un tiempo. Pero, claro, la mayoría de nosotras no somos conscientes en ese momento de que las relaciones se acaban.
O sea, yo convivo con mi XY desde hace 4 años y le tengo planteado hace poco que debería pagarme, o por lo menos pagar más, porque yo dedico muchísimo más tiempo a la casa que él.
Yo estoy separada, divorciada.
Muchas nos vamos en la tesitura de que o tenemos apoyo familiar que nos permiten sustentarnos una vez se finaliza la relación, o muchas mujeres incluso no pueden separarse si lo necesitan en casos de vivir situaciones de violencia.
No solo es que las mujeres ganemos menos en nuestros trabajos por cómo está montado el sistema patriarcal, sino que las mujeres nos ocupamos muchísimo más de la casa en la que convivimos las dos personas.
Pero ahora yo planteo una cosa. Este trabajo que no se ve y que no se cobra, ni se valora, ni tiene un precio ni nada.
Que a ti nadie te va a compensar ese dinero que has dejado de ganar a la hora de separarte.
Todo ese trabajo extra que no se ha valorado nunca, que no tiene un precio, que no tiene un convenio y que no tiene nada. ¿En qué apartado lo ponemos?
Y encima ni cotizas, ni tienes derecho a paro. Y además, mientras nosotras educamos, criamos y nos ocupamos del hogar, ellos siguen ingresando dinero, cotizando.
Es para pensarlo y planteárselo, porque la verdad es que no es justo.
Entonces, para hacer eso hay que estar muy segura y ajustar las cuentas en el hogar para que de alguna manera se te compense, porque pues ellos tienen un morro que se lo pisan y nunca, nunca te lo van a agradecer.
porque la verdad es que para mí es complicado.
En mi entorno, yo misma, pues hemos estado en esa situación y algunas mujeres pues lo han pasado realmente mal.
No sé, ¿cómo podría valorarse?
¿Cómo podría valorarse? Decía la última compañera Carmen.
A ver, yo estoy muy de acuerdo con los comentarios que han hecho y las reflexiones que hace que hacen muchas mujeres de esta situación, ¿no?, en su vida. Yo es que creo que, como ha dicho, es que lo han descrito muy bien, es que no cotizamos, nadie nos lo reconoce, pero yo creo que hay una clave que es importante y que quizá nos exigiría un cambio como de mentalidad, que es reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Es decir, esto para el análisis económico es muy importante, las decisiones que toman los individuos, que yo creo que hay que ser consciente precisamente, más que consciente, hay que entender la potencialidad, la importancia que tiene tomar las riendas de nuestra vida, no esperar que nada de fuera nos va a resolver nuestra vida, al contrario. Entonces, si nosotros estudiamos las decisiones qué es lo que estudia la economía feminista precisamente, por qué la situación de desigualdad, por qué mujeres que tienen 40, 50, 60 años y sobre todo una cosa que me preocupa muchísimo y que me gustaría después hablar algunos minutos de esta, qué pasa con las ancianas, con las mayores.
Sí, vamos a hablar de ello.
Que es un empobrecimiento bestial el de las mujeres mayores. Entonces, vemos que eso es el resultado, como dice una de las primeras mujeres que ha hablado. Bueno, creemos que no pasa nada, nos vamos del mercado de trabajo, no nos podemos ir, porque eso es nuestra ancla para tener un ingreso. No podemos depender ni de que nuestra relación siga, que en muchísimos casos no sigue, ni de que la otra persona se va a ocupar de los niños, que a veces no se ocupa, ni de que vamos a tener dinero porque no vamos a tenerlo. Entonces yo creo que es importante, precisamente las que estáis creando opinión, ¿no?, pues que se reflexione sobre estas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones más importantes? Pues la decisión, por ejemplo, de cuántos años dedico a la formación, qué estudio. Esto es una de las cosas que se ha visto, que hay más diferencias ya entre chicos y chicas. Y yo soy profesora desde hace muchos años y tú ves que los chicos tienen mucho más claro cuando eligen una carrera, cuando eligen qué estudiar, están pensando en cómo voy a vivir, cuánto voy a ganar y cómo me voy a sostener. Y las mujeres tenemos esta tendencia todavía, es una cuestión cultural, evidentemente, al altruismo, ¿no?, a la sentimentalidad, a bueno, pues yo esto que me gusta más. No somos conscientes de las implicaciones económicas que tienen estas decisiones.
Sí, nos damos cuenta.
Dime.
Nos damos cuenta tarde, como no, como decían algunas compañeras en el audio, cuando te das cuenta, oye, esa pareja no tiene que durar para siempre, oye, no estoy cotizando, pero también es lo que decías tú, ¿no?, que es una cuestión cultural. El feminismo, por desgracia, no es que se estudie en los colegios, no hay una asignatura de feminismo, no nos alertan. Tenemos que tener unos círculos concretos para que estemos más despiertas, ¿no?, círculos además progresistas, que no es que sean, ¿no? Es decir, que las mujeres lo tienen muy difícil y, bueno, según en qué país es más difícil todavía, para darse cuenta. Ese darse cuenta es muy importante. Cuando nos hemos dado cuenta, muchas veces ya es tarde, ¿no? Entonces, una pregunta que yo te quería hacer sobre esto que nos comentan las compañeras es ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de repartir de manera justa el dinero en casa cuando la mujer ha invertido su tiempo y esfuerzo tanto en el mantenimiento de la casa, en muchas ocasiones, ¿no?, ponen el cuerpo para tener criaturas? Y la pregunta que yo me hago es ¿qué se tiene que tener en cuenta para dentro de esa economía doméstica que la cosa sea un poco más justa? Una vez que ya está hecho, que ya no hay un darse cuenta porque ya pues están los perros en casa, están los hijos, están las personas mayores, ella ya se redujo la jornada, etcétera, etcétera.
La verdad es que no tengo una respuesta porque las decisiones, las negociaciones, y te diré que en economía ahora hay un gran campo de estudio que es precisamente la negociación en los hogares, cómo se negocia en los hogares, quién tiene más fuerza para negociar. Bueno, hay una referencia muy importante que es lo que están haciendo desde hace años, desde que existe el divorcio, los juzgados. Está bastante valorado y bastante cuantificado ya, y la la judicatura ha avanzado mucho en valorar exactamente las compensaciones a las mujeres, ¿eh? A las mujeres o a los adultos, digamos, que se han ocupado, que son siempre mujeres, que se han ocupado de eso.
Cierto.
Y de hecho, esas son las pensiones compensatorias. Tú te divorcias, no tienes ingresos, no has estado cotizando, pero se le obliga al marido que pase una pensión en proporción a su renta y a sus ingresos para que mujeres e hijos no pierdan parte de su nivel adquisitivo. O sea, que
exacto,
esto tampoco descubrimos nada, ¿eh? Está muy, muy desarrollado, incluso está tarifado, sí.
Digamos que esto,
etcétera.
Esto es cuando ya se han separado, pero hablamos de cómo sería un reparto justo cuando la pareja todavía, o sea, la pareja funciona y está todo bien. Es decir, pues no sé, pues a lo mejor hay elementos que, a tener en cuenta, como pues tantos hijos, tanto tiempo que ha estado ella, el marido tiene que dividir sus ingresos y compartirlos, no sé.
No sé, es que mi posición es que precisamente por lo que hay que luchar es por no hacer más de que hace la otra persona. Uh-huh. Es decir, repartir igualitariamente la carga. Uh-huh. Y además también como feminista, es que yo creo que las decisiones son de antes.
Claro.
¿Por qué tengo que tener 3 hijos o 2 hijos? ¿No? A lo mejor no quiero tener ninguno. Todavía culturalmente y en nuestra sociedad y en todas las del mundo se estigmatiza a las mujeres que no tienen hijos. Pues a lo mejor yo no quiero esa carga. Hay una cosa que está reconocido en todos los análisis, tanto sociológicos como económicos, que se llama precisamente la penalización de la maternidad. Los hijos tenemos que saber que nos empobrecen, es decir, nos pueden enriquecer emocionalmente, pero desde el punto de vista económico, en inglés se llama motherhood penalty, es una penalización. Vamos a tener esta carga, además las mujeres casi siempre la asumimos, muchos hombres en cambio pues desaparecen, etcétera, sí, nos hacen responsables, pero las mujeres lo vamos a tener para toda nuestra vida y tenemos que darnos cuenta de lo que supone eso.
Sí.
No es algo que tú puedas, y mucho menos ya si tienes 18, 19 años y todavía no tienes nada, no estás formada. Eso es una carga para toda la vida.
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en lo que estás diciendo, evidentemente. Es una cosa que a las que las mujeres muchas veces llegan, por desgracia, a esta conclusión muchas veces llega, no todas, ¿eh? Hay muchas que están felicísimas de ser madres, pero es verdad que hay muchas mujeres que llegan a esta conclusión de yo realmente no quería hijos cuando ya tienen 3, efectivamente, ¿no? Que es la figura de la madre arrepentida de la que jamás se ha hablado y que se ha empezado a hablar a raíz del auge del feminismo, ¿no? Incluso se han escrito libros que se llaman así, Madres Arrepentidas. Pero es verdad que siempre nos han contado el cuento, Carmen, de una forma muy dulcificada, muy bucólica y dando por hecho desde que somos muy niñas que ese es nuestro futuro. Eso lo vamos interiorizando las mujeres y pelearse contra eso, te lo digo como no madre, muchas veces hay momentos en la vida en la que te preguntas si no serás tú la que te estás equivocando al no querer ser madre o al haber decidido no tener criaturas, ¿no? Y cuando el mundo está en tu contra te hace dudar, ¿eh?
Yo creo que no se puede decir, porque cada persona es un mundo, ¿no? Uh-huh. Pero yo mi posición es que por lo menos seamos conscientes de que eso tiene un coste.
Claro.
Eso es lo que estoy queriendo decir.
Sí.
Es decir, que seamos conscientes de los costes que tienen nuestras decisiones. Tú quieres tener un hijo, a mí me parece fenomenal, no entro en las razones, pero que sepas que eso tiene un coste y que te va a empobrecer y que tienes que mantener a un niño o a una niña para el resto de su vida, con todo lo que eso significa. Entonces, simplemente estoy diciendo eso, que las mujeres tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos, de los efectos económicos, de, bueno, pues pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Porque otra de las cosas que vemos cuando hablamos precisamente de las personas mayores es cómo las mujeres nos vamos descapitalizando toda nuestra vida. Entonces, en vez de ir, digamos, capitalizándonos en el sentido de tener ahorros, tener formación, tener un buen empleo, tener tal, es que tú ves muchas mujeres que han trabajado toda su vida, no solo en casa, sino fuera, y que llegan a la vejez y son pobrísimas,
sí,
porque han estado repartiendo el dinero, porque el hijo necesita esto, el nieto necesita tal, ahora le dejo al hijo, le avalo su casa y pierdo la mía, en fin, cosas descabelladas.
Bueno, cosas que hace el género. Entonces el género es muy potente, Carmen, el género hace en nosotras una mella que nos hace estar siempre antes por la otra persona que por, ¿no? Y la lástima es que lo que hablábamos antes, el feminismo no nos lo enseñan, el feminismo de hecho nos lo apartan y hacen que veamos el feminismo como una cosa peligrosa donde mejor no meterse, y eso va en contra nuestra, pero bueno, es el sistema aliándose para que las mujeres no se den cuenta y sigan, ¿no?, haciendo y decidiendo cosas que van en su detrimento. Ojalá todas las mujeres del mundo tuvieran una amiga que le dijeran, amiga, date cuenta, ¿no?, o clases de feminismo que le hicieran darse cuenta de que hay decisiones que no son de ellas. Hasta hace poco, relativamente, creíamos que el reloj biológico existía. Y que si tú tenías ganas era el reloj biológico, que es ¿no?, que no se puede luchar contra él, porque si tú tenías ganas de repente de tener una criatura era el reloj biológico y había que atenderlo. Es decir, las mujeres no lo hemos tenido fácil, ¿no? Te hago otra pregunta, si te parece, porque algunas compañeras nos han estado contando antes cómo gestionan la economía doméstica con sus parejas hombres, siendo ambos trabajadores con ingresos, ¿no? Ellos suelen ganar más, por lo que ponen más dinero que ellas en los gastos. Pero claro, ¿por qué ganan más en todos los rincones del mundo? Háblanos un poco de la desigualdad en el mercado de trabajo.
Muy bien, muy bien. Es una cuestión importantísima porque está relacionada con todo esta, con todas estas voces que estamos oyendo en los audios. Hemos avanzado mucho en la comprensión de la desigualdad en el mercado de trabajo y sabemos, porque además esto se ha hecho incluso de manera, ¿no?, económica, cuantitativa, exactamente qué explica ese 30, 20 y tantos % de diferencial salarial. ¿Qué distintos factores lo explican? Y para resumir mucho, hay dos factores fundamentales. Primero, ¿en qué sectores de empleo estamos? Hay sectores de empleo que generan, que tienen bajos salarios, por definición, por distintas razones, y hay otros muchos que son mejores empleos. Y las mujeres estamos siempre concentradas, no quiere decir que no estemos también en otras ocupaciones, en las ocupaciones peores, peor remuneradas, etcétera. No hace falta ni que describamos cuáles son. Entonces, los hombres huyen de esas ocupaciones, están en las ocupaciones más cualificadas y en las mejor remuneradas. Entonces, esa es una primera decisión que también tiene que ver con nuestra, porque ahora mismo ya no hay ningún obstáculo. Si estuviéramos hablando de la historia, sí, las mujeres no podían entrar en la universidad, no podían hacer el bachillerato, no podían darse de alta en el colegio de abogados. Esto está estudiadísimo y lo sabemos, pero ahora no. Ahora, por supuesto, en el mundo occidental, claro, si nos vamos a Pakistán o a Afganistán, donde a las niñas las queman la escuela y no las dejan ni que cojan un lápiz, claro, la situación es distinta. Pero en nuestro mundo, esto es importantísimo. Es que ¿por qué seguimos, digamos, de una manera con una gran falta de realidad o de información, eligiendo ocupaciones que creemos que nos van a gustar más, pero que son luego muy frustrantes, Entonces, hay que dedicar, que por otro lado, ya hay muchísimas mujeres en las generaciones jóvenes que están cambiando, y que tienen una idea clara de que quieren un buen empleo. Y, por ejemplo, una idea, es muy interesante ver cómo en el empleo público, es decir, en las oposiciones a empleo público, son mayoría ahora mismo las mujeres, en todos los sectores de empleo público. ¿Esto por qué es interesante? Porque las mujeres intuyen, incluso las que no tienen una especial conciencia feminista, que las empresas tienen unos horarios, una dificultad para compatibilizar, etcétera, mucho mayores que el empleo público, donde pueden hacer compatible y pueden desarrollarse mejor. O sea, que por un lado es en qué empleo estamos, en qué sector de ocupación, la decisión que tomamos sobre nuestra formación y nuestro empleo. Y después, el otro factor importantísimo que tiene un efecto negativo grandísimo en nuestro salario y en nuestra cotización son las interrupciones. Y varias de las personas que han hablado se han referido a ellas. tenemos un hijo, nos salimos unos años del mercado de trabajo, bueno, ya buscaré otro. Uh-huh. No, es que no funciona así. Las interrupciones, es decir, cuando nos salimos unos años del mercado de trabajo, tienen un efecto malísimo en nuestra carrera profesional, en nuestro ingreso, en nuestras cotizaciones, en las posibilidades de promoción, porque claro, es que además, cuando nos salimos unos años, volvemos y lo que sabemos ya está obsoleto. Tenemos que empezar de cero. Ya no se nos reconoce. O sea, son todo muchas complicaciones. Uh-huh. Entonces, hay que intentar no salirse del mercado de trabajo. Uh-huh. Y estas interrupciones penalizan mucho a la fuerza de trabajo femenina. Y entonces nos encontramos eso. Llegamos a la jubilación, hemos cotizado la mitad, hemos acabado en nuestra carrera profesional o nuestra vida laboral ganando mucho menos, tenemos una pensión mucho menos cuando vamos a vivir muchos años más o algunos años más que los hombres, etcétera. Uh-huh. O sea que estos serían los dos elementos fundamentales.
Uh-huh. Carmen, ¿qué es la violencia económica y qué incidencia tiene, por ejemplo, en España?
La violencia económica, bueno, esto sería es un tema muy grande también. La violencia económica es precisamente el negarle a las personas, sean hombres o mujeres, pero especialmente lo padecen las mujeres y también algunos grupos concretos de mujeres y de hombres, pues las personas que acaban de llegar, las personas que llamamos ilegales, uh-huh, que no tienen acceso a algunos recursos, etcétera. Entonces, se trata precisamente de los obstáculos o de los impedimentos para acceder a estos recursos que hemos visto al principio, que no son solo el empleo, son también la educación, es la sanidad, es el tiempo de ocio, es la salud, es pues muchas cosas, Entonces, eso es la violencia económica. Uh-huh. El resultado es no solamente ganamos menos dinero, sino que todo lo que depende de eso. Es decir, vivimos mucho peor, dedicamos muchos menos años a nuestra formación, tenemos muchas menos opciones en general, Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues es eso.
Además, es una de las formas de violencia machista, la violencia económica. ¿Qué es la escala de abuso económico y qué mide?
Bueno, yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no?
Dentro de la pareja, el control económico, de las finanzas, el no dejar que una mujer tenga cuenta bancaria propia.
Sí, bueno, muchas de esas cosas, precisamente, bueno, durante la dictadura franquista, eso era ley, ¿eh? Sí. Es decir, como las mujeres, por ejemplo, el primer grupo feminista que se dedicó a intentar analizar la situación jurídica de las mujeres, que era el grupo Temis, y las primeras abogadas que en los años 50 y 60 trabajaban sobre eso, pues lo explicaban muy claramente, ¿no? En teoría, con la Constitución del 78, la igualdad entre hombres y mujeres y entre todos los ciudadanos es real. Hay un tribunal constitucional y tribunales que precisamente tienen por objetivo confirmar y hacer efectivo la igualdad, pero eso no quiere decir que la igualdad sea real y que llegue a todos los hogares. Hay un caso, y me parece muy significativo, en 2014, y empezaba todo el problema de los desahucios, ¿eh? Entonces hubo un caso en Madrid de una señora muy mayor, tenía 85 años, que la iban a poner en la calle. Entonces, bueno, pues se armó un gran escándalo a través de ella, todos los medios de comunicación se hicieron eco, porque no da el perfil de persona desahuciada, porque ya, ¿no?, está cobrando una pensión, etcétera. ¿Por qué se veía en la calle a una edad tan mayor? ¿Por qué? Porque, claro, yo pensaba, ¿cómo es que la banca la está desahuciando si con 85 años cómo has pedido un crédito? Estás pagando una hipoteca, ¿no? Efectivamente, no estaba pagando ninguna hipoteca. Ella y su marido, había sido limpiadora toda su vida, su marido un obrero, habían pagado su casa durante toda su vida, ¿eh? ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba en la calle? Pues su único hijo había pedido a un prestamista particular 40.000 euros. ¿Por qué a un prestamista? Porque ningún banco le prestaba. Sin conocimiento de su madre, sin consultar con ella, falsificó su firma y presentó la vivienda de la madre como aval. Como no pudo devolver la cantidad, ya aumentó a 77.000, casi duplicó la deuda. El prestamista que hizo, pues uno de estos prestamistas, ¿no?, que ejecuta la deuda, se queda con la casa y la subasta y el nuevo propietario quiere que la señora se vaya porque ya es su piso. Y además se queda en la calle porque el hijo y el nieto dicen que no la pueden acoger en su casa. Para mí, ¿por qué es muy significativo este caso? Porque estamos habituados a creer, vemos este caso, oh, la banca, pero si es que no tiene nada que ver la banca, es su hijo. Es decir, es lo que tú estabas diciendo, dentro del hogar y dentro de las relaciones familiares, a las mujeres se las roba, es que es así de sencillo, ¿eh? Muchas veces se las roba, se abusa de ellas, sobre todo de las personas mayores, ¿eh? Y esta señora pues ha tenido que morir, porque ya seguramente habrá muerto, en una pensión donde se la llevaba no sé qué sobrina que la vino a coger.
Te iba a preguntar qué pasó con esa mujer, ¿denunció al hijo para poder...?
No, esta mujer, si entráis en internet lo veréis, estaba totalmente sobrepasada, era una pobre mujer, que muy anciana ya, que no entendía nada de lo que le estaba pasando. Me parece que es muy significativo de cómo tenemos que cambiar nuestra mirada y tenemos que entender que efectivamente dentro de los hogares hay robo sistemático a las mujeres y sobre todo a las mayores, ¿eh?
Sí, y también la violencia económica es, aparte del control de los gastos, ¿no?, y de disponer de tarjetas, de movimientos y del dinero de ella, también es el impago de las pensiones
por supuestísimo. El impago de las pensiones.
Y que además es mucho más habitual que el fraude, que también hay, pero la última cifra sobre violencia económica en España era que el 11 o el 12% de las mujeres lo habían sufrido alguna vez en la vida en España.
Además,
es una cosa bastante...
Exactamente, tienes toda la razón. Y además, agravado por el hecho de que ahora los matrimonios entre personas de distintos países han aumentado muchísimo. Y entonces, algo que hace unos años que apenas existía, que es que el riesgo de que el marido o la mujer se lleven al niño a otro país y lo pierdas de vista, pues se ha ampliado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo, efectivamente, volvemos un poco a lo de antes. ¿Cuál es la solución para esto? Yo pienso que por mucho que existan los juzgados, los tribunales, incluso el feminismo, es que nosotras tenemos que cambiar nuestra cabeza y darnos cuenta de que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de tu ahorro, de tus bienes, de tu consumo, de tu tarjeta de crédito, de tu firma, porque además las relaciones familiares cambian, las parejas cambian. Entonces, pues tenemos que, digamos, planear nuestra vida pensando que tenemos que ser autosuficientes, que tenemos que mantenernos a nosotras y, por supuesto, si tenemos hijos, a nuestros hijos. Eso está clarísimo.
Vamos a volver un poco a lo de las pensiones, porque las pensiones de las mujeres son mucho menores que la de los hombres y su esperanza de vida es mayor. O sea, está todo en contra. Vamos a escuchar un audio sobre esto de una compañera.
Sí. Hola, Barbie Primas. Pues nada, yo quería hacer una pregunta en relación a un proceso que he iniciado con las mujeres de la residencia donde trabajo, de mayores, de ver qué queremos poner sobre la mesa como mujer que somos. Bueno, ellas han hablado de que quieren que se valore, que se reconozca, que se vea todo el trabajo que ellas han hecho y que han hecho también sus madres, ¿no? Evidentemente tiene que haber un reconocimiento material y quería poder trasladarles cuál es la situación, cómo se ha regulado todo ese trabajo que ellas han hecho sin cotizar, sin cobrar nada por ello. Ahora que ya se supone que se ha normalizado el dejar de tener a las mujeres como esclavas, ¿cómo se las reconoce? ¿Cómo se recompensa? ¿Cómo han quedado las pensiones para estas mujeres? Me gustaría mucho poder tener datos para continuar con ellas estas reflexiones. Muchas gracias.
¿Qué pasa con las pensiones de las mujeres, Carmen?
Ahora mismo la esperanza de vida es 85 para las mujeres y 79 para los hombres. Son 6 años de diferencia, que es mucho, Y lo que sabemos también es que las mujeres llegamos en peores condiciones a la vejez, aunque hay muchas enfermedades y muchas dependencias que son típicas de los hombres, pero en cambio nosotras, por ejemplo, antes había una gran diferencia en el tabaquismo y en todas las enfermedades relacionadas, y ahora de repente, pues como las mujeres se han puesto, que se lo digo tantísimas veces a nuestras alumnas, ¿no? Se han puesto a fumar y entonces ahora, pues
claro,
en una cosa que no tendríamos que igualarnos, pues ahora nos hemos igualado y tenemos muchísimos, mucha prevalencia de enfermedades respiratorias, de cáncer de pulmón, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las pensiones? Bueno, efectivamente, las pensiones son como un reflejo de nuestra vida laboral. Nosotras cotizamos menos años, algunas no cotizan nunca todavía, aunque es un porcentaje que va descendiendo, pero algunas no cotizan nunca. Y, por cierto, en las reformas de las pensiones que se barajan como proyectos, la pensión de viudedad es la primera que se eliminaría, porque se entiende, o los especialistas piensan, que como las mujeres se están incorporando masivamente al mercado de trabajo, no van a necesitarse ya las pensiones de viudedad. Claro, esta es una reforma que todavía no se ha hecho porque sí que la siguen necesitando, sí que hay mujeres que no han cotizado y que cobran la pensión de viudedad, que es evidentemente mucho más pequeña. Por tanto, la solución de las pensiones es que las mujeres tengan una vida laboral lo más parecida posible a la de los hombres, que no haya interrupciones y que controlen ellas que sus empresas o ellas mismas, si son autónomas, coticen los suficientes años. No hay otra. O sea, hay que tener en cuenta, a no ser que seamos muy ricas o tengamos rentas por ahí de fortunas, que no es la situación, la pensión va a ser nuestra única renta cuando seamos mayores. La pensión y si tenemos un inmueble a nuestro nombre, pues entonces puede ser eso, claro. Entonces es que sabemos que hay muchísimos casos, esto hay un resumen anual del Poder Judicial con todos los delitos y faltas uno por uno, y es impresionante la cantidad de mujeres que pierden su vivienda, que la pierden porque avalan cosas que hacen los hijos o los nietos o los maridos. Entonces no podemos perder nuestra vivienda, vamos a vivir en muchos casos más allá de los 80 y los 90 años, y necesitamos esa estabilidad y esa tranquilidad para cuando seamos mayores.
Carmen, se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos mucho que hayas estado en Radio Japuta en este especial sobre economía feminista.
Bueno, pues nada más, yo os quería dar también las gracias por organizar esto, por crear, digamos, conciencia crítica en las mujeres. Por mi parte, hay muchas más cosas que se pueden decir y que se pueden leer, muchas cosas de interés de muchísimas economistas feministas importantísimas, y si esto ha ayudado a dar alguna idea o a permitir alguna reflexión, pues yo encantada.
Gracias, Carmen.
Gracias a vosotras.
Mi novio ayer me dijo que igual no me estaba sentando bien escuchar estos podcasts porque me estaba poniendo un poco agresiva.
¿Perdona?
El machirulo se desató.
Era un machirulo insoportable que pasaba por ser un feminista radical.
En la boca del lobo, Esto dice así.
Estos de la calle son el Che, pero en la casa Pinochet.
Me estaba poniendo un poco agresiva.
Llevar un spray de pimienta.
Educador social, con su máster de perspectiva de género. Llevo tiempo diciéndole que debería escuchar los podcasts de Radio Japuta y no sabe lo que me contestó.
¡Harta, pero harta!
Cariño, vale ya con este tema.
¿Perdona?
A mí me gustaría que fueras más activista en la calle, pero en casa yo no quiero activismos.
No hay quien soporte estar en pareja.
El machirulo se desató.
Me estaba poniendo un poco agresivo.
¡Harta de tus mierdas de comentarios!
Comentarios como, eres como mi ex, eres demasiado abierta,
spray de pimienta...
¡Hasta el coño ya!
Él es la pareja, el adolescente, y yo soy el padre.
Ya está bien, ante la distopía, rebeldía.
Fuego al machismo.
Estás escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado. Cabrones.
Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice, though. You want it?
Pues hasta aquí el especial Economía Feminista. Esperamos que de una forma u otra hayamos puesto un poco de claridad en un tema que no es fácil. En el descriptor de este podcast os dejaremos más información para que ampliemos conocimientos, como cuáles son los medidores de violencia económica, qué es la escala de abuso económico, entre otros datos que quizás os puedan interesar. Nos vamos con Madonna y Material Girl, no sin antes recordaros que el día 30 de este mes acaba el sorteo que estamos celebrando con motivo de nuestro sexto aniversario. Son 10 libros a elegir entre Nadie Duerme y La Chica Miedosa, que dedicaré a las ganadoras o a quien ellas quieran. Ya queda poquito, prima, por cierto, no se te olvide si lo has estado dejando para mañana porque estamos a 25. Ah, por cierto, y acordaos de que Juana Gallego, del Partido Feministas al Congreso, viene a contestar vuestras dudas y preguntas el día 2 de mayo. Mandadle vuestros audios al 636-75-1420. Nos escuchamos la semana que viene con más propuestas interesantes, más experiencias y más aprendizaje. Es un verdadero placer aprender siempre con vosotras en este bote salvavidas a la deriva feminista.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.